Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 6 ya de septiembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Bienvenidos, bienvenidas, auditores. Día lunes, después de un fin de semana muy intenso. Uf. Que sigue con réplicas este lunes y va a seguir. Pero
sí, pues si pensáramos que lo de los candidatos no inscritos el día sábado, que supimos, no, perdón, el día viernes de la semana pasada, fue jueves a última hora, viernes en la mañana, ya se supo de que un número muy importante de candidatos a parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Republicano, principalmente, hay de varios otros sectores, pero esos dos los concentran, están rechazados o impugnados por el CERVEL, lo que ha generado un problema mayor, y va a ser como el punto, bueno, lo de Rojas Bader, este reconocimiento de que inventó el cáncer que dice tener, etcétera, ya lo vamos a comentar más largo, tiene múltiples aristas y se ha transformado en la gran en el gran tema político de las últimas horas y del último día. Ya vamos seguro a conversar más profundamente de eso, pero digamos que por el momento, bueno, él ya renunció a su cargo de vicepresidente adjunto, fue reemplazado por Tatiana Madariaga, de su misma, de lo que era la lista del pueblo antes, vamos a profundizarlo.
Era su suplente.
Era su dupla en la candidatura de paridad. Bueno, pero además la mesa finalmente hizo una querella y ya el Ministerio Público designó al fiscal Patricio Cooper de la Fiscalía Centro, que está iniciando una investigación por ¿cómo se llama? Cuando tú mientes. Lo tenía anotado y se me borró. Bueno, pero ya se lo está investigando la Fiscalía por perjurio y por jurar algo que como en su declaración de interés, ¿no? Que esto de que los 27 millones que le debería un banco por la quimioterapia, quimioterapia que no existió, por supuesto. Y por su parte la Contraloría dijo que no podía meterse en este asunto, pero ya nos vamos a meter más allá. Te cuento que, bueno, está todo el tema con el CERVEL y las candidaturas impugnadas, son muchas, y afectan principalmente a dos bloques, digamos, al Frente Amplio y al Partido Republicano. Va a ir al CERVEL seguramente y eso se verá cómo se podrá resolver, se supone que se resolverá. El presidente Piñera está en Francia, luego va a España tras renovar acuerdo con la Unión Europea, y hoy día, esta mañana en París, Macron destacó especialmente el proceso constituyente en Chile, lo cual es como gracioso, ¿no? Como, y Piñera paradito al lado le ponía como cara, vete, que soy capo yo, ¿qué tiene que ver con el proceso constituyente? Pero en fin, son las cosas de la vida. Salió, bueno, como todos los lunes, vamos a tener encuesta CADEM, con todo lo que significa, pero va a ir siguiéndole el rastro. Boric, 23 puntos, Sichel, 19, Provost y Kast ya empatados en 12, ¿eh? Ahora, lo nuevo que podría ofrecer CADEM es que hace todas las proyecciones en materia de segunda vuelta y en todas gana Boric. Le gana Sichel, le gana Proboste y le gana muy lejos a Kast. En el caso de las comunas de Vitacura en particular, el alcalde Torrealba, exalcalde, perdón, insiste en su inocencia y el presidente de Renovación Nacional, partido al que renunció para dejarlo en libertad en la investigación, el senador Chaguán dice que es inocente y yo tengo que creerle. Vamos a ver si eso ocurre de esa manera. Fíjate que el juzgado de garantía de San Bernardo decretó la reapertura de la investigación en el caso de Fabiola Campillay y ha ordenado que se pericie el computador y la cámara corporal del del imputado, el ex capitán Patricio Maturana, que es imputado como autor material del disparo de bomba lacrimógena que cegó completamente a Fabiola Campillay.
Acuérdate que ahí la Corte de Apelaciones le había revocado la prisión preventiva porque estaba con prisión domiciliaria y vuelve a estar con prisión domiciliaria, alcanzó a estar 1 o 2 días. Y el plazo de investigación, claro, se había cerrado, pero se había entregado este nuevo antecedente del ocultamiento de esa cámara.
Y exactamente.
La Corte había considerado que no era un antecedente nuevo, lo mismo la defensa. Ahora hay un nuevo antecedente, entonces.
Hay un nuevo antecedente y por lo tanto se ordena una pericia y se reabre el proceso. Fíjate que en el Partido de la Gente, van a hablar siempre de la lista del pueblo, hay una batalla campal entre los lorencinistas versus los parisistas. Y esto solo como anécdota, porque no da para darle mucho más vuelta, pero se acusan de robos de plata, se acusan de ilegalidades, de unos y otros se llaman mafiosos. Es de verdad un...
Y además de Lorenzini, que lo bajaron porque resultó que sí era militante y por lo tanto la
ley
le impedía ir como independiente, lo denunció y solicitó la inhabilidad como candidato de Parisi ante el Trícel.
Así es.
Capaz que se quede
y no solo él, ¿eh? Hay otro. Sí. Bueno, y digamos que Meo también está en este momento con un problema de inhabilidad. Están yendo al Trícel. Bueno. Son tres militantes, además de Lorenzini, tres militantes más los que están tratando de bajar a París del Partido del Pueblo, para que tú veas el panorama que hay ahí. Sí. Oye, y yendo a un tema distinto, en Brasil se está viviendo un momento particularmente riesgoso. Mañana es el aniversario patrio de Brasil, y el presidente, el cargo que detenta, Bolsonaro, ha impulsado unas marchas en todo el país para lo que él llama la defensa de la libertad y los valores conservadores, y particularmente para las reformas conservadoras y las reformas en materia de elecciones que él impulsa, señalando de que si eso no se hace, él considera que las reformas de las elecciones del próximo año serían inválidas. Esto ha hecho que 150 líderes políticos de más de 26 países, entre ellos, por ejemplo, el expresidente de Colombia, Samper, el expresidente del propio Brasil, ¿cómo se llama? Fernando Lugo, etcétera, Correa de Ecuador, Torrijos de Panamá, y otros intelectuales y políticos de distintos lugares del mundo, estén advirtiendo lo que aquí puede pasar y que es en definitiva una suerte de golpe de Estado o de golpe insurreccional para despojar del poder para eliminar
la elección.
El carácter republicano de Brasil. Ellos ven
acuérdate que Bolsonaro ya venía siguiéndole el camino a Trump, anunciando que lo iban a hacer fraude en las próximas elecciones.
Exactamente. Ahora, lo más delicado del punto es que Bolsonaro llama a estas marchas a copar las calles mañana, pero sectores que lo apoyan, de la ultraderecha y de supremacistas brasileros, están llamando a tomarse físicamente el Palacio de Justicia y tomarse el Congreso, e incluso circulan algunas amenazas de muerte a jueces. Entonces es un panorama muy complejo de lo que puede ocurrir mañana en Brasil, y esta advertencia. Y para cerrar este resumen, te quiero contar que se murió Jean-Paul Belmondo, 88 años, actor francés famosísimo, para los que tenemos más de algunos años y que vimos algunas de sus películas más interesantes. Gran paralelo, carreras paralelas con Alain Delon, murió hoy día a los 88 años. Se había retirado del cine hace ya unos varios años, más de una década, porque había tenido un accidente vascular que parece que lo había dejado en situación muy disminuida. Ya.
Oye, fíjate que
tú dirás de qué quieres hablar.
El ISP autorizó la vacuna Sinovac para
los
niños entre 12 y 6 años. Eso es muy importante porque
amplía el universo
vacunable, acerca la inmunidad de rebaño, o por lo menos disminuye la circulación, porque los niños aparentemente se enfermaban menos, bueno, las estadísticas así lo indican, pero parece que con las nuevas variantes no se están enfermando menos que con los adultos. que sí, respecto de los adultos, pero además ayuda mucho, ayudaría mucho inmunizarlos a el retorno de las mujeres al trabajo, bueno, en la reapertura de clases, sería una muy buena cosa. Así que esto se va a programar pronto, serían los colegios, los mismos establecimientos.
Exacto. Sí, no te hablé nada del COVID. Déjame decirte, 435 son los contagiados que el Ministerio de Salud reporta, 18 lamentables fallecimientos. Hay 3.235 activos en este momento, de los cuales 170 son con de variante Delta. Y hay 6 regiones, fíjate, con una positividad bajo un 1%. O sea, todas las cifras siguen siendo bastante buenas, así que
excelente.
Esto del ISP que tú ya señalaste es muy importante.
Volvamos a la convención constitucional.
Bueno, ya, pues.
¿Quién más agregar respecto de Baden, una traición completa a la fe pública, a su propia lista, a sus electores y a la comunidad que sufre el calvario del cáncer, ¿no? Pero más allá de aquello, se instala la reflexión respecto a cuál es el papel y de qué manera se pueden regular mejor las listas de independientes, porque esto afecta al resto de los convencionales también.
Sí, claro,
la
evidente.
De ellos se ve muy afectada por cuestiones, primero por una cuestión externa a ellos, que fue lo de Ancalao, ¿no? Ancalao no estaba en la lista del pueblo, no tiene mucho que ver, fueron algunos miembros de la lista del pueblo, uno de ellos convencionales, que se metieron en esta operación de detener un presidencial. Pero ahora de esto sí es uno de los miembros de la lista. La lista no ha hecho declaraciones, lo que me parece que amerita una crítica, porque mal que mal fueron juntos, esto es parte de su lista, y por lo tanto todos han hecho declaraciones menos ellos, salvo por separado, algunos para solidarizar por lo mal que lo debe estar pasando, que sin duda lo debe estar pasando muy mal. Pero me parece que como agrupación ellos ya tomaron una decisión de reconstituirse bajo otro nombre, que es el Pueblo Constituyente, y amerita que tengan un pronunciamiento respecto de esto. Y el otro problema es la vacancia, porque hay un consenso transversal del propio afectado, además, o afectador del propio Rojas Baden, en el sentido que él se tiene que ir de la convención, no puede participar en su redacción por todo este daño, toda esta mentira, todo este montaje. Pero no hay manera de reemplazarlo, no está considerado ni en la Constitución, ni existe reglamento todavía que lo permita. Ahora, están en eso, ¿eh? De hecho, el reglamento ya estaba listo, faltaba meterle las indicaciones y aprobarlo en los plenos. El pleno empieza a aprobar en particular, en general, el reglamento este jueves, y sigue el viernes, y ya la próxima semana debiera ser como en particular. Y allí existe, dijo Baza esta mañana, una propuesta, de hecho, para proceder a los reemplazos en caso de vacancia. Tiene que votarse, eso sí, y una vez que se vote se aplicará. Mientras claro. tanto... Parece ser que Rojas Baden estaría hospitalizado. Puede ser que tenga una profunda depresión también, pero quién sabe ahí qué es verdad, qué es mentira, ya es una nebulosa, ¿no?
Es muy complicado. De todo.
Y en eso está, pues. Por otro lado está esta denuncia ante la fiscalía, porque claro, él declara en su patrimonio una deuda, pero esa deuda no tiene el origen que él dice que tiene. Pero además hay otras aristas en el ámbito penal o civil, y son los bingos y las colectas que él hizo para...
Sí, no sé, es todo muy oscuro, ¿no? Además de que hay un punto que es importante agregar, a mi juicio es importante agregar, y es que no hay un arrepentimiento de Rojas Baden que lo lleve a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir con esta mentira porque pucha, siento que estoy traicionando todo, sino que lo pillaron. Claro. es un reportaje, una vez más, un reportaje periodístico, y llega a este punto, anda a saber tú dateado por quién, pero en fin, así es. Y claro, el tipo no termina, no tiene otra que reconocer. Ahora, si uno le sigue la pista, es bien loco, porque tiene engañada a su pareja, tiene engañado a su familia.
¿Era cierto eso?
Bueno, él publica además, hace una publicación en esto de las redes sociales donde explica que en realidad su enfermedad, que se detectó hace 8 años, una enfermedad que no quiso revelarla porque le da vergüenza y porque no quería ser discriminado, porque es un tipo de enfermedad que se discrimina, todo aparece que sería SIDA, ¿no? VIH.
Tampoco
Por
lo
la
dice.
forma, tampoco lo dice, por la forma como lo describe, pero tampoco uno tiene por qué creer a esta altura eso. Pero fíjate que más allá del caso particular de Rojas Vaden, que ya se resolverá qué motivaciones tiene y etcétera para hacer lo que ha hecho. Hay un punto político dos cosas políticas que me interesa señalar, si tú me permites. Una es el rescatar la convención y hacer todos los esfuerzos por rescatar la convención. Este no es un problema de la convención. Este es un problema de un señor o de una persona que, por los métodos que ya sabemos, engaña a la fe pública y logra llegar a ser electo para este cuerpo colegiado que está con la tarea maravillosa
Es muy
de
importante esa distinción que haces.
sí, este no es un juicio a la convención, ni siquiera es un juicio a la lista del pueblo. Es un tema de Rojas Vaden. Ese es un primer punto que a mí me parece que hay que resaltar, especialmente porque ya esto está siendo utilizado por quienes quieren desprestigiar y les encantaría dinamitar la convención constitucional
Ah, no, aquí hay
para.
gente que se solaza, está feliz, se
Obvio.
frota las manos, eso sin
Entonces,
duda.
eso hay que dejarlo claro. Creo que hoy día la directiva en general completa una forma bastante razonable de encarar el tema y decisiva cuando pone la denuncia ante la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay defensa corporativa, no hay intento de evitar el tema, no hay intento de evadirlo, sino que se termina enfrentándolo, parece que con. No sin discusiones internas, pero prevalece como ha prevalecido hasta ahora en todas las situaciones complejas que ha vivido la convención, ha salido adelante por caminos transparentes y claros. Y eso también es un valor importante de resaltar en este minuto. Y el segundo punto, que esto ya es un tema más de reflexión personal y más controvertido, si tú quieres, o podría serlo, y es que yo creo que esta circunstancia y todo lo que ha vivido la lista del pueblo, todas las cosas que le han pasado vuelven a revelar la importancia de los partidos políticos. No la defensa de lo que han hecho mal los partidos políticos actuales, sino que la importancia de la institución de los partidos políticos, de organizaciones claras, de organizaciones que tienen estatutos, de organizaciones que tienen proyectos, de organizaciones que presentan programas y de organizaciones que tienen tribunales internos y que están sometidos a escrutinio. Y que tienen continuidad, además, porque los partidos políticos no se pueden disolver en cualquier minuto y decir ahora me llamo de otra manera y soy otra cosa porque no me gustó lo que había hecho, mi finalidad es otra, etcétera. Y que cuando se trata de influir en las sociedades y cuando se trata de generar cambios a las estructuras injustas de la sociedad, es imprescindible la organización política sobre la base de lo que son, en definitiva, las instituciones de los partidos. Yo creo que la lista del pueblo, Yanna, fue muy importante para la Convención Constitucional. No me cabe ninguna duda. Y no me cabe ninguna duda que la mayoría o casi todos los integrantes de la lista del pueblo que hoy están en la Convención son un aporte muy sustantivo, porque traen visiones desde los territorios, porque traen visiones de diversidad, porque representan la diversidad real de la sociedad chilena o de los pueblos chilenos. Pero cuando se trata de.
Ellos y
Ellos y todos los demás.
muchos otros independientes, la lista de las organizaciones sociales,
Todos, todos.
y listas del norte, en fin.
Sí,
Es
pero
que en las
lo que.
otras listas, como son más pequeñas, solo esta interrupción, Felipe, que estas otras listas que sacaron 10 o 10 entre varias, digamos, 10 convencionales más, además de las independientes no neutrales, que son otros 10, tienen una distinción, actuaron de una manera distinta, por lo menos sus miembros no se tentaron con el poder que adquirieron. Claro, tuvieron menos poder, ¿no? 10 no es lo mismo que 27, pero no sucumbieron a esa tentación de trascender al mandato que obtuvieron. Eso.
Pero tampoco, y ahí hay un punto que es bien importante, yo creo, Jan, pero tampoco se plantearon como una alternativa de poder global frente a las organizaciones políticas existentes. Ninguno de los otros simplemente dijeron, nosotros queremos llevar nuestra voz de independientes a la convención. y lo queremos hacer, y para eso nos agrupamos, para ayudarnos para que las normas no nos perjudiquen. Pero en la lista del pueblo siempre hubo una lógica de denuncia y una lógica de cómo ser los representantes de una visión de país, y que bastaba con simplemente hacerlo de esta manera, y eso no es suficiente. La administración del poder, la irrupción en lo público requiere orgánica, y aquí se ha demostrado, yo creo, con mucha claridad. Insisto, no es por defender los partidos y la condición en que están los partidos que hoy día tenemos, que se necesitan muchos de ellos refundarse, cambiar completamente, ojalá crear nuevos partidos, pero la institución del partido político es evidentemente irreemplazable.
Bueno, si tú ves qué ha pasado con los nuevos partidos, más allá de que las ideologías que propugnan tengan adhesión de unos u de otros, tienen más prestigio. El Partido Claro. Republicano goza de prestigio y buena salud desde el punto de vista de su probidad. El financiamiento es bastante empresarial y obedece claramente a ciertos intereses, pero desde el punto de vista de su democracia interna, de su conducta ética, no tiene mayor reproche. Claro, hay un fundamentalismo en sus planteamientos que, bueno, cada uno podrá evaluarlo y no votarlo. Y del Frente Amplio lo mismo. El Frente Amplio no tiene la misma impugnación que tienen otros partidos, justamente porque son partidos nuevos, han cometido errores, por supuesto, pero no han cometido, no han sido financiados por Sokimich, no han falseado información, no han mentido, ¿te fijas? Entonces, estos partidos nuevos tienen un poco de mejor salud. Y claro, sí, claro, lo que pasa es que después del escándalo del financiamiento irregular de la política con Sokimich y otras 24 empresas, que primero quedó impune, entonces eso deja una sensación de descrédito no resuelta en todos los partidos, que contribuyeron además a esa impunidad. Y segundo, generó una batería de legislativa para corregir el sistema de partido y su probidad, con financiamiento público, con mayor regulación, con transparencia de las donaciones, etcétera. Pero poco hicieron respecto de la democracia interna de los partidos, incluso con paridad en la postulación, en la presentación de candidaturas. Pero respecto de la democracia interna, fíjate que los partidos pueden ser capturados, presa fácil de caudillos que juntan fichas y controlan, se hacen socios controladores, a punta de redes clientelares municipales, distritales, circunscripciones, redes de poder, cargos, pega. Y eso ocurre, y no hay una legislación moderna que lo haya resuelto. Entonces, sí, partidos políticos, sistema de partidos como mecanismo de representación, absolutamente, es el mal menor, si ustedes quieren, pero hay que mejorarlo. Y respecto de los independientes, se hizo una excepción porque se trataba de la Convención Constitucional, y creo que esa excepción demostró ser correcta, justamente.
Sin duda.
Dada el nivel de representatividad que le dio este cuerpo a la sociedad chilena, se deselitizó, en fin. Lo que yo me temo es que estas mismas reflexiones que estamos haciendo respecto a la validez de los partidos, a la postre, o quienes las extremen, vayan generando una suerte de regresión elitaria.
Bueno, eso hay que evitarlo.
O de un sistema de partidos muy endogámico, muy elitario, muy oligárquico. Y claro, llega esto y todo el mundo reconoce y hace la autocrítica de que fuimos elitarios, fuimos endogámicos, fuimos oligárquicos y nunca más, y en fin. Pero cuando el quien te impugna cae en descrédito, tanto como estabas tú, puede volver a producirse este como revesto, la restauración de la oligarquía.
Claro, por eso el llamado es, en definitiva, es que a quienes quieran integrarse a la vida pública y al incidir fuertemente en la vida pública, es que tienen que organizarse en instituciones políticas. No existe la posibilidad, es decir, esta lógica de que múltiples organizaciones sociales dispersas en una suerte de cabildo permanente o de asambleas coordinadas por WhatsApp, digamos, permanente, puedan conducir los procesos políticos, la verdad no, pueden conducir o llamar a la protesta, pueden conducir o llamar a generar organización, pero no van a reemplazar la organización, y las orgánicas terminan siendo imprescindibles. Entonces el llamado no es a la, y entiendo tu punto, y lo comparto, no se trata de restaurar y decir que bueno, sigamos con los viejos vicios para que no se nos metan los vicios nuevos. No, es que la gente nueva venga y funde lo que tiene que fundar y se meta en la... Por eso le parece valioso lo que ha pasado con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Que dice, yo me atrevo y hago. Por eso fue tan interesante en su momento lo que proponía Evópolis, y después se ha desdibujado, pero bueno, podrá rearmarse. Es muy importante que surjan nuevas organizaciones políticas, con visión, que intenten ofrecerle al país vías de salida, proyectos de largo plazo, miradas globales, no solamente reivindicaciones puntuales, que es la función de los partidos, finalmente.
Quiero salir de este tema para ir al tema del CERVEL y de...
Vamos, porque nos queda poco.
El peligro que sufren 226 candidaturas, la mayoría de ellas, 186, por problemas de uso de la plataforma. ¿Quién niega? El presidente del Consejo Directivo del CERVEL ayer dio una entrevista en el Canal 13, pero en mi opinión lo que hace es negarlo, pero admitirlo, en el siguiente sentido. Él dice, efectivamente, la plataforma tuvo el problema de que no admitía la aceptación de los candidatos en aquellas regiones donde uno de los partidos no tenía representación, porque hay partidos que no son nacionales, que son regionales. Pero eso se subsanó. No dice cuándo se subsanó, y según refirió en el mismo programa el presidencial de los republicanos, se hizo bastante tarde y los hizo demorar al menos 2 horas en el proceso de ingreso, porque esto se ingresa cada candidato y tiene que aceptarlo o patrocinarlo cada uno de los secretarios generales de cada uno de los partidos del pacto. Entonces perdieron 2 horas en eso. Y luego, dice el presidente del CERVEL, y además lo hacen a última hora, a pesar de que les advertimos que no tenían que hacerlo a última hora, y les dijimos uy, 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 y los retamos bien retados, y les tiramos la oreja, y los mandamos a... los dejamos sin recreo. Pero es que, no, el plazo es las 12 de la noche, y el plazo es el plazo, lo determina la ley, no lo determinan ni las recomendaciones, ni los nanay, ni los uyuyuy, ni los castigos, ni los sin recreo, ni te quedaste sin postre. Entonces, él admite que como fue a última hora, el proceso toma su tiempo. Entonces, demoraba. Y entonces empezaron a ingresarlo y no alcanzaron, porque el proceso toma su tiempo. Pero esa información no la entregaron. Y me gustaría rescatar un punto de la entrevista del republicano ayer que mencionaba. Y es que, claro, el mismo Andrés Tagle, fue encargado electoral de la UDI y conoce muy bien estos procedimientos. Y antes de que se pudiera subir a la plataforma todo este mecanismo de ingreso, lo que hacían los partidos era entrar al CERVEL, y era como, ya entraste al supermercado, entonces quedaste adentro. Aunque la hora de cierre sea a las 8, entraste 10 para las 8 y ya, haz tu compra, y entraban y seguían negociando toda la noche.
Iban con las carpetas, cada candidato era una carpeta. Claro. Entonces, claro, era como cuando como a las 2 de la tarde en el banco, un minuto para las 2 entraste al banco y ya está allá adentro.
Te quedas adentro
y te tienen que recibir todo. Entonces, claro, lo que hacían era que iban pasando para hacer el chequeo las carpetas que estaban completamente seguras mientras seguían negociando otras carpetas que todavía no estaban resueltas.
Claro, eso por supuesto que hacía. De hecho, les dan una sala para negociar, obvio. Les tenían
que hacer. Y salían, mira, como contaba el Tomás Duval, nos contaba el viernes, en el programa del viernes, que a él le tocó alguna vez ir con estas carpetitas al CERVEL en representación de su partido, de Renovación Nacional. Y que, bueno, dijo, entré 10 para las 12 y salí a las 7 y cuarto de la mañana del día siguiente, porque se quedaba la noche completa en esta función. Pero en fin, claro. Esto se va a resolver en el Tricel, ¿eh? Lo más probable es que haya, el Tricel va a ser la interpretación adecuada, esperemos. y se repongan la mayoría de las candidaturas. No, no,
sí. Mayor, acuérdate total, que en 2001 la Democracia Cristiana se quedó sin inscribir a ningún candidato demócrata cristiano.
Así fue.
Los chilenos y chilenas no iban a poder votar por la Democracia Cristiana en el Parlamento. Sí. Y efectivamente cometieron un error aquella vez, no hubo ningún problema de plataforma, era, se equivocaron.
Se equivocaron de día.
Y corrió la elección. Se corrió una semana la elección una ley.
Claro, hicieron una ley corta y todo se modificó. Oye, pero en definitiva el propio Tagle, en esta entrevista que tú ya también reseñas, dice, el Tricel puede interpretarlo, y la mayoría de los casos son cuestiones bien menores. Hay muchos que les falta un papelito, que el papel no es exactamente el mismo. O sea, son cosas administrativas, son pequeños errores que no deben votar una candidatura. Como por ejemplo decir, mira, aquí está a disposición la cuenta corriente para que el CERVEL deposite las plata en su momento. Y cuando trataban de, trataban de abrir la cuenta, no se abría. Rechazar la candidatura, bueno, es bien absurdo, ¿no? Que por cosas como esas, y hay muchos casos así, pero el grueso está en el error de plataforma que tú señalabas. Todo hace indicar que lo que va a prevalecer son aquellos casos de discolagio, o sea, las personas que están inscritas como independientes perteneciendo a un partido o que quieren ir por un partido habiendo renunciado al mismo, etcétera. Esos casos yo creo que se van a quedar afuera, pero son los menos. Está el tema de paridad también, que hay algunos partidos les afecta en algunos distritos o circunscripciones el no haber hecho el tema de paridad adecuadamente. En fin, ahí vamos a ver cómo. Ahora, hasta donde yo entiendo en el procedimiento, el CERVEL va a publicar aparentemente mañana, si no me equivoco, la lista final oficial de las candidaturas aceptadas y rechazadas. Y a partir de ese minuto, los que quieren ir al Tricel tienen 4 días para hacer esa presentación. Y el Tricel no sé cuánto tiempo tiene, pero debe ser breve también para resolverlo. Y por supuesto que todos están preparando las presentaciones, ¿no? Qué pena además que haya ocurrido esto con el CERVEL, que es una de las instituciones que más se salva, porque las que mejores funcionan. Pero en fin.
Sí, yo creo que no se desprestigia, pero me parece que están al filo de, como que en el fondo se sacaron los pillos y dijeron, seamos súper estrictos para que todos los costos los pague otro, y así no nos vengan a pedir excepciones en el futuro. Como algo así, pero oye, aplicándolo con criterio, porque cuando las cosas son masivas obviamente hay un problema.
Obvio, si no pudiste, si casi todo, es como los colegios, ¿no? Cuando hay una prueba y de 60 alumnos, 58 se sacan un 1, bueno, el problema es del profesor, pues. Sí. Obvio eso. Oye, antes de irnos a la pausa, contar. Sí, es que un dato nomás, el Servicio Jesuita Migrante entregó una información muy relevante, que por los pasos no habilitados se están registrando cifras récord de ingresos de migrantes en lo que va del 2021. A pesar de todo lo que se dice, siguen ingresando y, bueno, por supuesto, en esta forma inadecuada.
Si no se dan visa.
Obvio.
Si el país tiene la instrucción expresa de todas sus embajadas de no entregar visa, particularmente Venezuela, bueno, ¿por dónde van a entrar los migrantes? ¿A dónde van a irse? ¿A Marte?
Ya.
¿O se van a quedar siendo vulnerados sus derechos en Venezuela?
Nos vamos a pausa nosotros, no a Marte, por mientras. 7:33.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales, y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
De París vienen las guaguas y el dinero llega en sobres, y con las ventas del cobre hay patrimonios que fraguan. En algunas manos magas desaparecen millones, y entre cúpulas, blasones, guante blanco, azul corbata, tintineando cae la plata en los privados arcones. Libros de Derecho Administrativo y Derecho Penal, de Ética, Historia Contemporánea y Teoría Política, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, y tenemos el gusto de recibir para compartir esta segunda parte del programa al cientista político y doctor en ciencias sociales Alejandro Olivares, académico de la Universidad Católica de Temuco, panelista histórico de nuestro programa. Alejandro, que nos acompaña hace muchos años. Te nos perdiste un tiempito, pero ya hemos recuperado el ritmo. Bienvenido, como siempre, un gusto.
Muchas gracias. Sí, histórico. Me perdí un tiempo que estuve viviendo en Ecuador, pero...
Exactamente. Salvo eso, pero incluso desde Ecuador tuvimos algunos programas.
Así es. No era muy habitual esto del Zoom en ese tiempo, pero sí lo intentamos varias veces. Y un gusto nuevamente estar con ustedes.
Bienvenido, Alejandro. Bueno, estuvimos buena parte de la primera parte del programa comentando la noticia que nos tiene a todos tan afligidos, y es la actitud del convencional Rojas Baden y los desafíos que deja, de quien hablan. Pero, por supuesto, nos interesa tu análisis sobre esto.
Uy, sí. Es difícil, o sea, es complejo porque... muchos, o sea, o al menos yo, mucha gente con la que he hablado, estamos un poco perplejos todavía por la situación. O sea, es difícil en varios niveles. Uno, costó tanto instalar una instancia como la Asamblea Constituyente, costó tanto echarla a andar, costó tanto que funcionara. Cuando comenzó a funcionar bastante bien, mejor incluso que muchos pronósticos, se pusieron de acuerdo en muchas cosas, le llega este balde de agua fría que hace que efectivamente, a pesar de que no es una responsabilidad de la convención, tenga que estar la mesa un día entero dando explicaciones, y esto va a acompañar todo el proceso y le da argumento, carga las municiones de todas las personas que están desde ya promoviendo el rechazo de salida, aunque no haya un texto todavía discutido. Ahora van a sumar a cualquier cosa que se escriba desde la Constitución la falta de legitimidad, que esto se hizo a la rápida, que no hay mecanismos de salida, y una serie de elementos. Entonces, complejo por ese lado, pero más complejo aún todavía por todo el daño que implica a la fe pública y el cuestionamiento real que hay ahora sobre muchas de las cosas que hemos conversado desde el 18 y 19 de octubre en adelante. O sea, efectivamente ahora se van a cuestionar todo, se va a hacer un seguimiento a la hoja de todo el mundo, y por lo tanto es muy complejo en términos políticos, sin considerar todas las implicancias que pueden haber detrás de estafa y demás, y de una persona que no solo lo hacía esto con un fin político electoral. O sea, él recaudaba dinero desde mucho antes, bueno, ya lo hemos visto. Por lo tanto, la situación es difícil. Ahora, sí, al mismo tiempo, es algo que esperanza, da esperanza. O sea, la respuesta hoy día de la mesa, finalmente, en la tarde, este comunicado traspasando a las instancias correspondientes, nosotros no tenemos discusiones, pero mire, ponemos el antecedente, ta, 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 es mucho más de lo que ha hecho el Congreso en casos relativamente homologables, no éramos así similares, no hemos tenido ningún diputado o senador que haya mentido así, pero sí homologable. O sea, hemos tenido diputados y senadores que andan pidiendo, ¿cómo era?, raspaditos de olla, o que han recibido dictados por correo electrónico de las leyes, y el Congreso ha tomado sanciones mínimas, no, y en general se ha parapetado como institución, ha sido muy lenta en su reacción. La mesa hoy día reaccionó rápido, a la mesa de la convención. Sacó una de, las primeras declaraciones fueron un poco tibias, un poco, uno podía criticarlo desde el punto de vista discursivo, pero la acción, el documento firmado que salió ahora durante la tarde, traspasando a otros poderes la responsabilidad y haciéndose cargo, me parece que es una buena señal de que efectivamente, como institucionalidad, la asamblea constituyente, más allá de la crítica que viene en adelante, va a ser, puede funcionar bastante bien.
Alejandro, hay otro nivel, tú decías que hay varios, desde luego, y es el de la representatividad que tenía la lista del pueblo respecto a un sentimiento ciudadano de impugnación a los partidos, porque la lista del pueblo, bueno, primero su elenco parece haber sido muy atractivo porque efectivamente la mayor parte de ellos son representantes de causas locales, territoriales, en fin. Otros vienen de las protestas, que es el caso de Baden, de Rojas Baden. Pero esta apelación al pueblo también tiene mucha significación para la gente, y probablemente también eso atrajo mucho, ser la lista del pueblo. O sea, algo que después de tantos años de negar incluso el concepto, si era una cosa como nostálgica, añeja, de volver a hablar del pueblo, ¿te acuerdas? Hablábamos de la gente, y hoy día hay un partido de la gente, además. Pero ¿qué queda en qué queda eso? Porque mucha gente ha dicho, no ven, los partidos políticos son la papa, y no estas cosas. Y sí, nosotros mismos hemos compartido que los partidos políticos son fundamentales, el problema son estos partidos políticos. Entonces, ese sentimiento que canalizó la lista del pueblo de impugnación al sistema completo, por razones más que sobradas y válidas, ¿en qué queda? ¿Se frustra también y ya no creen en nada? ¿Qué pasa con eso?
No sé, voy a ser positivo al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque qué bueno. Finalmente, cuando uno mira el total de la convención y hace un análisis de las trayectorias de ellos, la mitad o un poco más son personas que tienen una vinculación territorial, de trabajo en asamblea, de trabajo... protestas y demás, más allá de que tengan al mismo tiempo algunos militancia política y otros no. Entonces, es en su conjunto un elenco que representa ese malestar, que representa ese sentir de cambio, más allá de la lista del pueblo. Claro, la lista del pueblo fue la más fuerte en esa visión. Pero cuando uno mira el resto de los convencionales, efectivamente, salvo los de derecha, algunos muy puntuales, el resto, todo tiene vinculaciones territoriales, trabajo, que efectivamente uno lo mira y dice, sí, mira, aquí hay un sentir de representatividad que efectivamente da cuenta de un nuevo Chile, de un montón de cosas. Que va más allá de la lista del pueblo, eso es lo que quiero decir. Claro, hay un sentir de malestar hacia la lista del pueblo por esto, por la fallida candidatura de Ancalao, por las peleas internas. O sea, esta es una más en el proceso de selección de la lista del pueblo, pero que no afecta, creo yo, el sentir o lo que representa en sí mismo el colectivo de la asamblea, o sea, de la convención constituyente, porque logró, dadas las características del sistema electoral, dadas las características de quienes participaron, tener un elenco súper diverso que tiene fuerza territorial. O sea, es impresionante. Incluso si uno mira los perfiles de los convencionales que son de representantes de pueblos originarios, que yo, bueno, yo no los conocía. Estamos haciendo un trabajo con unos colegas de la Universidad de Chile, por eso más o menos tengo este detalle. el 90% de ellos tiene vinculación territorial, son líderes y dirigentes o personas que de alguna manera tienen un trabajo territorial de larguísima data. Entonces, representan el sentir de mucha gente, de mucho deseo de cambio y transformación. Por tanto, este tipo de problemas en la lista del pueblo y en otras, yo creo que sí, más que en los que votaron por ellos, los que en quienes más se ven fortalecidos son la oposición, o sea, es esta gente del rechazo, es las Marinovich y compañía, que cualquier cosa se ponen en pie de guerra. No sé, una cosa, lo oí en un programa de televisión en la red, ella riéndose porque la presidenta había pedido resguardo policial, la presidenta de la convención, en el fondo diciendo que era una fresca de raja, ¿sabes? Palabras textuales de ella, diciendo, mire, estos son los terroristas que por muchos años no han ido en contra de las policías. Eso, más lo de Baden, más, suma, suma y suma, pero les carga las armas a ese tipo de personas, creo yo. El resto, en el fondo, no, coloca un estándar ético distinto, sí, pero trata de mantener esa línea. Por lo tanto, en suma, yo de verdad ando positivo en esta materia, creo, por la composición de la Constitución, por la capacidad de respuesta rápida que tuvo hoy día. Creo que tiene una legitimidad que va más allá, tiene una diversidad que representa muchos sectores con bases territoriales que ya la quisiera el Congreso o cualquier otro organismo colegiado en Chile.
Sí, sin duda, decíamos con Jan hace un rato que, claro, este es un tema que no es de la convención, que es personal y que hay que sostener a la convención. Pero vamos salgámonos de ahí, vámonos al otro tema de la, ya lo vimos, inscripción de los candidatos, pero se supone que el Tricel lo irá a resolver. Pero más bien yo te quería preguntar cómo estás viendo el desarrollo de la campaña. Más que quién va primero, quién va segundo, que es bastante evidente, es cómo ves tú el perfilamiento de candidatos. Y particularmente sería interesante escuchar tu opinión en el sentido de cómo, si Boric va a lograr reunir en torno de su postulación a un mundo bastante más amplio que el propio Frente Amplio, digamos, y su complejidad con la relación con el PC. ¿Cómo ves ese mundo que está ahí expresado?
A ver, nosotros no conversábamos los tres hace tiempo. Creo que la última vez que conversamos fue antes de la primaria legal,
¿Tanto?
¿sí? Y que teníamos ahí un discusiones con respecto precisamente a esto, la capacidad de movilización del Partido Comunista. Ustedes lo planteaban con mucha duda, eran más escépticos. El tiempo les dio la razón. Yo defendía más la lógica de la orgánica del Partido Comunista y la posición de Jadwe. Y por tanto, parto con este recuerdo, que lo conversamos aquí, en Política en Vivo, para decir, claro, es súper dinámico. Y esa primaria fue muy poderosa a favor de Boric. O sea, fue muy fuerte. La cantidad de votos que obtuvo, la movilización que logró en un contexto muy específico es muy fuerte, es muy importante. Y por tanto, lo colocan en un muy, muy buen pie. Y además ha sido muy hábil en el proceso interno de negociación. Se han ido de a poco armando las bases, han tenido cuidado suficiente de hacer los guiños hacia diferentes lugares, de conversar con el Partido Comunista, de integrar en los diferentes espacios. Recién esta semana comenzamos a ver cómo el Partido Comunista se estaba integrando. No sé, sin duda me da la impresión de que hay conversaciones con otros espacios también. La entrevista a Maya Fernández en la tercera del
¿De
sábado
ayer, de ayer
o
o
de
del
ayer,
sábado?
yo no me acuerdo, pero es una
Bueno.
señal potentísima cuando ella le pregunta, ¿usted va a votar por Boric? Y dice, bueno, mire, hay que pensar, los socialistas tienen que pensar. O sea, eso es lo que está diciendo, creo yo, es que de alguna u otra manera Boric ha logrado, y lo personalizaba en Boric porque es candidato, pero este sector ha logrado canalizar bien a una izquierda bastante más institucionalizada, que buscaba un espacio, que se atrevió, tal como decía Jasna hace un momento, se atrevió a reutilizar el concepto de pueblo, que también lo había perdido, el Partido Socialista lo dejó de utilizar y muchos otros tantos. Entonces yo creo que ellos han perfilado una campaña muy interesante y bastante buena, sin hacer mucho más de lo que ya venían haciendo, a tal punto que yo de verdad creo que tienen muy asustado a la derecha. Lo del fin de semana de la vocera de Sichel, esto de cuestionarle el título profesional
A Boric.
Dios mío, o sea, es un disparo a los pies, porque no va a faltar el apóstol de la prensa que va a salir y va a ir a preguntar, decir, bueno, ¿y usted en la campaña anterior no apoyaba a Matei? Porque Matei no tiene título profesional, es solo licenciada. Igual que Boric. Entonces, este nivel de desesperación que lo hace hacer ese tipo de cosas, a mí me da la impresión de que efectivamente es porque hay al frente una campaña que parece sólida, más allá del resto de las otras campañas que de a poquitito comienzan a perfilar y a hacer un poco de mella en algún lado. Yo creo que Kast es una candidatura que hay que seguir. Kast, y yo esto es una de las pocas cosas que vengo diciendo consistentemente desde la elección pasada. Kast puede hacer mucho, mucho daño a la derecha y eventualmente puede dividir una votación a tal punto que podría hacer que la izquierda o gane en primera vuelta o pasen dos sectores de centro o de izquierda a la campaña. Yo sé que Sichel en la elección anterior apoyó a Bachelet, pero toda la gente que está en el entorno de Sichel hoy día, la gran mayoría, la UDI y Renovación Nacional, estaban con Matei y hacia atrás, entonces se genera esa inconsistencia. Así que yo veo un escenario para la izquierda en general, bien interesante, que contrario a lo que muchos podíamos creer en algún momento, se armó, se acomodó bien a partir de una buena elección primaria y de una muy mala elección ciudadana, no sé cómo se llamaba, de la Concertación,
Consulta, consulta
consulta
ciudadana.
de la Concertación, muy mala o sea, el peor de los escenarios. Y por lo tanto, mucha gente en ese sentido ya está diciendo, ya estamos con Boric, vamos hacia allá y ese es el camino. Así que yo creo que la elección está bien perfilada en tierra derecha, hay buenos candidatos, hay una elección muy interesante. O sea, yo estoy bien motivado con el seguimiento de esta elección, porque contrario de lo que esperábamos, no ha habido tal dispersión de candidatos. Los candidatos se concentraron. Hay candidatos con proyectos que a uno podría no gustarle, pero proyectos sólidos y construidos en el tiempo. El mejor ejemplo para mí es Kast. Kast ha recorrido el país, no sé, 3 veces. Y un trabajo que no es menor. O sea, tiene en diferentes
Bien
partes. O sea, no es
caro.
bien caro, sí. No sé de dónde sale la plata, pero bueno, no sabemos de dónde, pero sí.
De la fuente SOA,
Sí,
del
lo
mamaria.
los martes de pololeo. Pero ahí hay un proyecto que puede no gustar en algunos sectores, pero sí tiene algo de desafío a la lógica tradicional de hacer política de la derecha. Este es un momento de desafío. Que esté Artes nuevamente diciendo, oye, yo todo esto que pasó se los dije. El profesor Artes es también interesante, es un momento de desafío. Y por lo tanto, es para mirar la elección con con mucha atención.
Nos
Yo
quedan dos
tengo.
minutos.
Ah, dale
Uy.
tú, Yanna.
No, es que no quería dejar fuera el tema de las impugnaciones de candidatos masivas, esta del CERVEL. 90 y tanto en el Apruebo Dignidad, 90 en Republicano, es mucho.
No, es mucho. Yo creo que efectivamente, no conozco el detalle, pero da la impresión de que hay un problema de sistema, porque es demasiado que tantos partidos tan diversos no hayan podido inscribir los apoyos, que es diferente a lo que pasó con las elecciones de Core, que efectivamente ahí hay un problema entre el Partido Liberal y su antiguo bloque, que se tensionó y firmaron a última hora y eso provocó que llegaran fuera. Pero en el otro, sin defender a nadie, da la impresión de que cuando este error es tan grande, efectivamente es porque se dio sobre la hora y hay un problema mayor. Yo creo que hay que ser flexible en algunas cosas, o sea, hay que darle la posibilidad a la ciudadanía de que elija. Y por lo tanto, quizás no sé si una ley express o algo que permita que la gente compita, no haría mal. O sea, ya alguna vez con errores de algún partido de centro, de Democracia Cristiana, que le costó la
Sí,
presidencia a Omar
claro,
Fajardo,
se
se
hizo eso.
hizo. Ahora se puede hacer perfectamente. Si finalmente quienes ganan. Quien gana la ciudadanía al tener más opciones para discutir. Yo sé que decir flexible apunta en contra de los principios legales, pero sí hay que darle más posibilidad a la gente para que efectivamente elija. Y me parece injusto a priori si el error es administrativo dejar afuera
Pero
los jueces.
el Tricer tiene las atribuciones para resolver el tema, y yo creo que lo va a ejercer seguramente, porque no son tres o cuatro candidatos lo que conversábamos hace un rato. Es tan masivo que no. Lo que pasa es que en el caso de la ADC se tuvo que recurrir a esta ley corta porque se equivocaron de día. O sea, la cosa era muy grosera, ¿no? No llegaron a inscribir simplemente. Se equivocaron del día de la inscripción. Entonces, claro, ahí ya era más complicado, pero acá está lleno de puntos distintos, ¿eh? Pero en fin,
Hay
esperemos
que
a ver qué
verlo
pasa con el tricer.
caso a caso. Hay que verlo caso a caso. Hay algunos que van a quedar fuera, definitivamente. Candidato presidencial, que lo más probable quede fuera.
Hay
También.
uno que te, pero por Dios, yo creo que como una boleta presidencial sin meo es muy raro, es como un hot dog sin mayonesa.
Lo vamos a echar de menos.
¿Cómo va a hacer eso? O sea, no va a
Pero
estar ahí.
no, yo creo que no va a estar. Pero bueno, va a ser extraño volver a votar sin meo.
Oye, Alejandro, para nuestra próxima conversación, ya porque efectivamente el tiempo se nos fue volando, yo tengo la impresión de que la relación interna de Apruebo Dignidad va a ser compleja. Y yo creo que los roces entre el candidato Boric y cierta línea del PC, no todo el PC, pero una cierta línea del PC, van a ir incrementándose, particularmente de cara a las parlamentarias. Tengo esa impresión. Puedo equivocarme rotundamente.
No, usted conoce bien la interna de los partidos,
No.
pero lo más probable es que sí, pero Boric tiene el caudal de un gran triunfo que le permite imponer algunas cosas. Eso, más
Sí, po.
efectivamente el Partido Comunista, sobre todo los dirigentes universitarios del Partido Comunista, no tenían una buena relación con el dirigente universitario Boric. O sea, tienen una historia hacia atrás. Pero es lo mismo, el desafío es muy parecido a lo que le tocó a la Concertación el 89-90. Aquí, por muchas diferencias que tengan, si quieren gobernar, esas diferencias se tienen que guardar hacia adentro, hacer de sangre tripa corazón y seguir adelante.
Ahora, perdón Alejandro, pero yo no creo que esto perjudique a Boric, ¿eh? Yo creo que esas discrepancias lo pueden beneficiar incluso electoralmente, pensando que no hay por la izquierda la amenaza de lo que pudo haber sido Encalado. Entonces, está
Es
muy
que
entretenido el panel, está muy entretenido.
depende del tipo de discusiones que tengan, pero sí tiene una maestra, al no haber unos candidatos de lista al pueblo, Encalado, el que sea, tiene un espacio grande para moverse desde lo que es el Partido Socialista hacia más la izquierda discursivamente. Y a lo mejor las diferencias internas le permiten cubrir el arco más fácilmente. Si es que llegan a manifestarse. Por eso está muy entretenido
Está
este
muy, muy
proceso.
atractivo. Oye, qué lata, faltan nada más que 2 minutos para las 8, así que ya tenemos que terminar el programa. Como siempre, Alejandro Olivares, un gusto muy grande compartir el programa contigo, y ya seguiremos conversando en unas semanitas más.
Bueno, aquí estaremos. Un placer siempre poder conversar con ustedes.
Gracias, que estés muy bien,
Que
Alejandro.
estén bien.
Ya nos vamos. Tania González ha estado, como siempre, en la producción periodística. Fernando Lagos en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.